Binabar, que presuntamente compartía con Santos Cerdán. Este empresario, que además hizo de enlace entre el Partido Socialista y Bildu, comparecerá en la comisión de investigación del caso Ábalos en la Cámara Alta. Maribel Sánchez.
Ancho Alonso ha reconocido ante el juez haber pagado comisiones por adjudicación de obras a Koldo García, pero hasta ahora desvincula a Santos Cerdán de esa trama de corrupción que mantiene en la cárcel al que fuera secretario de organización del PSOE. Se lo volverán a preguntar los senadores, porque el Partido Popular quiere que se hable de corrupción en el Parlamento para aclarar la postura de todos los implicados, tanto en el caso Koldo como en sus tentáculos, porque el propio Cerdán confesó que su amigo y empresario Anchón Alonso medió con el PNV durante la moción de censura de 2018, y también Arnaldo Otegi ha confirmado que actuó de enlace entre ambos. De ahí que el PP lo considere una pieza clave tanto en la trama de corrupción económica como política, y haya hecho lo imposible por llevarlo al Senado, recurriendo incluso a la citación penal por edicto ante la imposibilidad de localizar al empresario por los cauces ordinarios.
Todo esto mientras Pedro Sánchez continúa su gira por Latinoamérica tras visitar Chile y participar en el Foro Democracia Libre. El gobierno visita hoy Uruguay, donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi. Pablo del Valle.
El presidente del gobierno viaja hoy a Uruguay para reunirse con el líder del país, Yamandú Orsi. El objetivo es claro: reforzar esta relación bilateral a través de firmar varios acuerdos como el de Alianza País para el Desarrollo del Gobierno Sostenible, cuyo objetivo es abordar de manera conjunta cómo colaborar en materia de igualdad de género o energías renovables. Sánchez llega a Uruguay tras participar en el foro Democracia Libre, que se realizó en Chile, donde el presidente español se mostró tajante frente a la ultraderecha.
Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo.
Sánchez cerrará esta gira por Latinoamérica en Paraguay antes de marcharse de vacaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en 2023 el salario medio de los españoles quedó en 26.555 euros. Hoy vamos a conocer los datos de 2024 que actualizará el Instituto Nacional de Estadística. Mientras tanto, los sueldos suben el doble de lo que lo hace la inflación. Marta Ruiz.
Los salarios están subiendo por convenio una media del 4% frente a una inflación del 2%, pero no todos lo notan igual.
Creo que mi salario es alto para lo que se mueve precisamente en el sector.
Creo que sí, diría que sí por lo que le pueda aportar a la empresa, yo creo que sí.
Y la verdad es que es mi primer trabajo, entonces para mí es una buena entrada, estoy más para aprender que para ganar.
Creo que ese sueldo debe ser un poquito más alto.
Y es que aunque el salario medio cerrara 2023 ligeramente por encima de los 26.000 euros, hay grandes diferencias entre sectores. A la cola, la hostelería, con 16.000 euros brutos de media frente a los más de 63.000 del sector energético. La productividad marca la diferencia y eso también hace que los españoles ganemos menos de media que los europeos. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si no aumenta la productividad, pues meter más gente a trabajar, producen lo mismo que los anteriores y se traduce en un salario similar a los que ya hay trabajando.
Así, un trabajador español a tiempo completo gana 400 euros menos al año que la media europea, según los últimos datos de Eurostat.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y ahora sí, buenos días de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este martes. ¿Ya? ¿Qué día estamos? A 22 de julio de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada contigo y de momento vamos a seguir acompañándote dos horitas más, hasta las 6. Y en ese momento pues te dejaremos también muy bien acompañado con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Ahora sí, lo que sí que nos toca es un poco ver qué nos depara esta hora de contenido para que así vayas viendo un poquito qué te espera, ponedor.
¿Y qué es lo que le apetece?
Claro, a lo mejor dice, pues mira, este tema me gusta más, me estoy claro. menos. Pues venga, Ruth Gálvez, buenos días.
Muy buenos días,
Ana. Eres la encargada tú de esta labor tan importante, sí. tan fundamental.
La verdad es que sí.
Para guiar un poquitito a los ponedores en cada tramo de hora.
Bueno, pues si te parece, comienzo ya.
Hombre,
mi cometido.
Por supuesto.
Para así quitar todas las dudas, porque vamos a hablar de arqueología. Una ciencia a la que las películas de Indiana Jones le ha hecho mucho bien. Aunque también ha creado algún resentimiento por el personaje. Y también vamos a hablar de nuestro sistema digestivo y su relación con el sueño, que hemos invitado aquí a Irene Trillo, que es biomédica.
No, un tema muy importante.
No, que nos toca muy de cerca.
Totalmente.
A muchos, seguro.
Sí, sí, sí. Yo creo que a todos alguna vez, ¿no?, nos han dicho, bueno, es bueno irte
claro.
a la cama si has
a
cenado.
A tal hora
tal.
O...
Sí. sí, o tienes que cenar de forma ligera o evitar estos alimentos. Bueno, pues como todo está relacionado con el sueño y también con la alimentación.
Pues hay que conocerlo aún más.
Hay que conocerlo en profundidad y así poder poner también en práctica uh-huh. y que nos ayude.
Ponerle nombre también a lo que nos pasa.
Efectivamente. Es momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener este martes.
Pues venga, tendremos un repunte en los termómetros con 39 grados de máxima en Castilla-La Mancha y Andalucía. Por este motivo, serán las únicas comunidades que estarán en alerta amarilla por esas temperaturas, vaya. Habrá que sacar el paraguas, eso sí, en Galicia y en el Cantábrico Occidental, porque habrá lluvias débiles debido a la circulación atlántica afectando al noroeste peninsular con cielos nubosos. Para este martes también tendremos la entrada de humedad mediterránea en el Levante, porque se esperan precipitaciones que podrían extenderse en forma de chubascos en las zonas del interior a lo largo de la tarde. En el resto del país tendremos intervalos de nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde en otras regiones del norte y este peninsular, así como en Baleares y en el sureste. Las temperaturas aumentarán en general, ya estamos creo que más que acostumbrados, salvo en el área mediterránea, donde descenderán y llegarán a marcar los termómetros los 27-29 grados, que oye, no son esos 35, 30 y pico.
Los firmamos ya mismo. Sí, sí, sí.
También se espera que superen los 36 grados en amplias zonas de interior de Andalucía y en La Mancha, sin bajar de 20-22 en buena parte del área mediterránea y del Guadalquivir. Por su parte, las mínimas en Burgos estarán en 12 grados, en Ávila en 13 o 16 en Huesca. Y en las Canarias se esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones y las temperaturas se mantendrán estables y también se prevén fuertes rachas de viento.
Vamos, que vamos a tener, vamos a seguir
todo.
Con temperaturas altas,
sí.
pero también en líneas generales vamos
más
a tener
calmadito
algo
todo,
más
sí.
calmado.
Nos
sí.
va a dar una tregua un poco.
Un respiro que también es necesario. A esta hora también es momento de escuchar los mensajes que nos habéis mandado y nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis pues qué estáis haciendo mientras nos escucháis, desde dónde nos escucháis.
Importante.
También vuestro nombre, nos contáis vuestra vida, qué estáis haciendo
que
en el
encanta.
Momento que nos mandáis la nota de voz, que estoy cocinando, que estoy trabajando, que también uh-huh. puede pasar, oye, o estoy paseando al perro. Pues nada, todo eso nos lo puedes contar y nos dejas estos mensajes como los que vamos a escuchar ahora.
Hola, buenos días, ponedores. Soy David desde Chiclana de la Frontera. Me levanto tempranito para ver a mi hija Miriam entrar en su primer día como infante de marina ya instruida. Y quiero verla entrar por la puerta grande. Y luego a currar. Pues nada, un saludito, ponedores. Hasta luego.
Gracias para todo el equipo. Porque de verdad es que sois muy grandes. O sea, mira, yo soy repartidor de prensa en Madrid y las horas que trabajamos solos, o sea, yo no tengo un compañero de reparto. O sea, yo me cargo el furgón, me tiro a las calles y me pongo a repartir. No sabéis la compañía que hacéis. Aunque parezca mentira, a veces incluso la seguridad que proporcionáis estando en la distancia. Es decir, luego el atino de este programa con los temas que tocáis, cómo nos mantenéis actualizados, cómo nos quitáis las preocupaciones y los marrones por tratar de quitar activa. De verdad que el Pulpo, Bea y el resto de equipo que estáis detrás, que hasta la gente que está de becario, que entra y sale. De verdad, ¿qué tino tenéis durante tanto tiempo y cómo nos tenéis enganchados, cómo nos tenéis informados? De verdad, gracias, gracias, gracias. Y a pesar de todo lo que cuesta, que sé que es un sacrificio grande, no lo dejéis nunca, por favor. No os dejéis desamparados a los ponedores. Un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros. De verdad, gracias.
Ayana, se nos va a caer la baba.
Qué emoción.
Me voy a poner roja.
Y a llorar, pero ¿esto qué es? Tengo que dar las gracias yo a este último ponedor que se ha acordado de los becarios.
Ya ves, claro que sí.
Si es que ahora veo mi labor tan importante de los avances, con todos los contenidos variados que ha dicho, pues me siento una privilegiada.
Hombre, la labor que hacen los becarios cada 3 meses más o menos que pasan aquí con nosotros es importantísima. Y también, pues está bien, ¿no? Que lo reconozcan de vez en cuando y los ponedores también sean conscientes de ese trabajazo que
hay. Y el primer ponedor que ha dicho que se levantaba para ir a acompañar a su hija.
Precioso, precioso. Enhorabuena también. Muchísimas gracias por todos estos mensajes. Nos encanta recibir tus notas de voz, sobre todo cuando ya acabas con el soy ponedor. Así que nada, anímate y mándanos la tuya al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:10 ya casi 4:11, 3:11 de la madrugada en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando de las medusas, de sus picaduras, de si te dan miedo o no. Y nos lo puedes contar todo esto en el Facebook del programa y también dejarnos tu nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605.
La brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí. Azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero. Azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una
Y aquí escuchando a Cristian Castro con su azul, que nos encanta en este programa esta canción. Porque bueno, nos la sabemos
ya veranito,
todos.
Ya nos da ahí esos vibes.
Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa? Que encima hoy es martes.
Bueno, mi preferido.
Y como cada martes llega el momento del tutorial, donde toca aprender siempre que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes y sobre todo pues en los vídeos estos de YouTube. Y Ruth, tú eres la encargada...
Ahí estoy.
...de buscar, pero rebuscar, rebuscar y rebuscar, bichear por todos lados hasta traernos...
Efectivamente,
uno
sí, sí, sí.
Así jugosón.
Sí, sí, sí. Y hoy creo que nos va a gustar a todos, por lo menos. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien porque, bueno, vamos a escuchar a las 4 y 16 ya, vamos a escuchar un sonido sacado, como has dicho, de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y me encantaría también saber si lo habéis puesto en práctica o lo vais a poner en práctica, que eso ya sería, bueno, un lujo. De momento, para que todos vayamos cogiendo una idea de lo que se nos va a enseñar hoy de este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Lo primero que vamos a hacer va a ser poner un par de huevos en un bol. Ahora vamos a poner una cantidad generosa de queso crema, queso de untar del de toda la vida. Lo más importante es que esté a temperatura ambiente para que se integre mejor. Añadimos también nata para montar.
A ver...
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo lo ves?
Yo esta vez lo veo más fácil. Es una receta de cocina, yo creo, ¿eh?
Bueno, no te puedo decir mucho.
Y a mí que me hayas traído un bol con lo que a mí me gustan los bols,
bueno,
me encanta,
ya...
me encanta. A mí me has conquistado ya, simplemente con la
semana,
primera
menos
pista,
mal.
De momento esta es la primera pista, ¿verdad, Ruth?
Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, si todavía... Sé que puede ser un poco pronto, pero si crees que ya lo sabes, como Ana, que ha ido directa...
Claro, es aceptar exactamente lo concreto.
Claro.
Y ese es otro tema.
Efectivamente, que a lo mejor es otra cosa, es una de las miles de cosas que tanto te gustan a ti de maquillaje y no sé, a lo mejor puede ser eso.
Ah, que pueden ser muchas cosas.
Pero bueno, si ya lo sabes, ponedor, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605. Y es muy fácil, lo que nos tenéis que decir es vuestro nombre, desde dónde nos mandas esa nota de voz y decir, con la pista número 1 se enseña tal cosa. Y ya está.
Pues ahí, así de sencillito, ya esperamos tus notas de voz, ya sabes. Mándanoslo al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Gracias por seguir poniendo las calles en esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Aquí está Lidia, Lidia Merenciano. Es arqueóloga, es divulgadora, pero además es divulgadora en redes sociales. Y lo que ha hecho ha sido hablarnos en Herrera sobre varias curiosidades sobre el mundo antiguo, como por ejemplo un proyectazo que está centrado en descubrir todos los secretos sobre el faro de Alejandría. Vamos a abrir bien las orejas.
Bueno, esta música inspiradora, si cerramos los ojos, nos puede llevar a lugares fantásticos. Y luego, si pensamos en arqueología, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente a muchos? Pues seguro que nos resuena de lejos, pues quizá Indiana Jones, metido en una selva buscando aquellos monumentos que eran increíbles. O bueno, pues la arqueología, esa gran desconocida para muchos y esa gran conocida para unos pocos. Hoy tenemos el placer, y digo placer porque me interesa muchísimo el tema, de tener a Lidia Merenciano. Es arqueóloga. Estaba hablando a micro cerrado con ella de todo el bien que ha hecho Indiana Jones y de todo el mal que ha hecho la figura de Indiana Jones a la arqueología. Lidia, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú eres divulgadora en redes sociales, uh-huh. Eres la encargada de acercar al público común estos hallazgos tan interesantes que se dan día a día en la historia antigua, en lo que nos ha formado. Pero explícanos un poco esa doble cara de Indiana Jones para los que admiramos mucho la figura de Spielberg.
Yo cuando empecé la carrera, una de las primeras cosas que nos dijo el que era el coordinador del grado fue: igual muchos de vosotros estáis aquí por Indiana Jones, que sepáis que los arqueólogos no soportamos a Indiana Jones.
No somos eso, ¿no?
No. Suele haber una... no un odio, sino más bien un poco de resentimiento hacia la figura de Indiana Jones. Sí que es cierto, como te estaba contando antes,
sí,
que es una de cal y una de arena. Al final, la arqueología ha tenido mucha presencia y mucho protagonismo gracias a Indiana Jones, a ese tipo de películas, incluso más recientemente Tadeo Jones, que cuando hablo con gente más joven...
Es verdad, Tadeo Jones, sí, el dibujo animado.
Efectivamente, pero mucha más gente ahora mismo, más de mi edad o más jóvenes, conocen más a Tadeo Jones que a Indiana Jones, que parece irónico. pero ha hecho mucho bien en el sentido de que ha puesto la arqueología en el mapa, ha puesto algo que igual es una palabra o un concepto que la gente no conocía tanto, pero también ha dado como una visión muy errónea de lo que es realmente la arqueología, de cuál es nuestro trabajo y de qué hacemos exactamente.
Claro, los arqueólogos no vais con un látigo, ¿no?, por la selva no, intentando descubrir tesoros y luchando contra los malos, ¿no? Lucháis contra el tiempo, genial, quizá.
Básicamente, contra el tiempo, tanto el tiempo climatológico como el tiempo de los permisos, contra la financiación,
todo,
contra todo.
Bueno, Lidia, se acaban de recuperar los primeros restos del faro de Alejandría. Imagínate los años que nos vamos hacia atrás. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Llevaba siglos bajo el mar. Al descubrirse, ¿vamos a poder conocer cómo era realmente el faro? ¿Hacer una reconstrucción de todo aquello que pasaba hace cientos y cientos de años?
Es uno de los objetivos del proyecto. Hace ya bastante tiempo que se sabe exactamente dónde están los restos del faro, pero siempre por una razón u otra no se acaban recuperando. Es un proceso que es muy lento, la arqueología es muy lenta y eso también es algo que a la gente no le gusta mucho saberlo. Al final se espera, es lo mismo que ocurre con el tema de la tumba de Cleopatra, todo el mundo quiere que se descubra ya de ya, aunque sí, no, porque no se sabe que hay que pedir permisos, que la metodología arqueológica lleva su tiempo. Entonces, pues bueno, lo que está pasando con el faro de Alejandría es una cosa que es muy impresionante. Prácticamente todas las fuentes antiguas se ponen en... tienen en común y, o sea, saben exactamente más o menos cómo era el faro, pero hay mucha diferencia entre verlo en la realidad y poderlo verlo con nuestros propios ojos que hacer una reconstrucción de lo que podría haber sido. Entonces, puede ser bastante interesante.
¿Por qué es importante el faro de Alejandría? Porque quizá es una de las cosas que tú haces muy bien, que es divulgar en redes sociales lo importante de lo antiguo, ¿no?, de lo arqueológico. ¿Qué tiene de especial ese faro de Alejandría para ser una de las siete maravillas del mundo?
Pues está considerado como uno de los primeros pseudo rascacielos que hubo en la antigüedad. Es un edificio muy grande para el momento en el que se realizó. Estamos hablando de momento en el que los egipcios eran los dueños y señores de esa parte del Mediterráneo. Es algo que a los ojos de una persona de hoy igual no lo vemos tan impresionante. Siempre se habla mucho de las pirámides, por ejemplo, que sí que es algo que podemos ver y que podemos reconocer como algo gigantesco, único, que ahora mismo igual no podemos reproducir de la misma manera o que no se quiere hacer porque al final los costes son muy grandes. Pero el faro de Alejandría salvó la vida a cientos de miles de marineros, ayudó a que el comercio siguiese a flote en esa zona del mundo. Es algo que es en un punto que fue muy importante y que a día de hoy el legado sigue vivo y todo el mundo conoce el nombre del faro de Alejandría, por mucho que no sepa que hay más allá o incluso que no sepa que existe realmente, pero todo el mundo reconocemos eso porque fue un punto muy importante de nuestra historia.
Es muy interesante todo esto porque vamos al cine a ver películas y a ver historias que crean otras personas, pero precisamente la antigüedad y lo que nos contáis los arqueólogos es como una película, ¿no?
Sí.
Porque hablamos del faro de Alejandría, pero también hay hallazgos recientes que son fascinantes, que a mí me ha parecido interesantísimo, la maldición de Tutankamón, que es algo que yo creo que todos sabemos un poco de qué va. Esta maldición de Tutankamón, que consistía un poco en que cada persona que entraba dentro de la tumba moría, ¿no? Luego se descubrió que morían por un hongo, ¿no?
Sí, realmente aquí hablamos un poco de leyenda negra de la arqueología, que siempre hay mucho en todas partes. Se ha hablado mucho de la maldición del faraón porque dijo que había acabado con la vida de absolutamente todas las personas que habían visto la momia.
Sí.
La realidad es que no fue así, no murió tanta gente, ni siquiera del equipo principal, ni siquiera los que abrieron luego, los que los pusieron en los museos. No murió tanta gente, pero sí la suficiente como para armar ahí un poco de
leyenda,
escándalo.
¿No? Efectivamente. Leyenda.
Y sí, efectivamente, se descubrió que había sido un hongo el causante de todas estas enfermedades y de muchas de las muertes, cosa que también pasó en excavaciones posteriores, no en Egipto, sino en otras partes del mundo. Pero ahora han descubierto que este hongo podría realmente frenar las células cancerígenas.
O sea, ese hongo que ha matado a tanta gente ahora se puede descubrir gracias a la arqueología que puede ser una cura para el cáncer.
Efectivamente.
Qué interesante. Luego también hay elementos en esto de la arqueología. Porque cuando tú, siendo muy jovencita, eliges arqueología, ¿qué es lo primero que te encuentras allí que dices, wow, esto es más de lo que yo me esperaba?
Pues creo que fue, y es lo mismo que a mí me enamoró de la arqueología, es probablemente lo que le quitó las ganas a muchos de mis compañeros de hacerla. Cuando comenzamos el grado en arqueología éramos unas 90 personas y cuando nos graduamos éramos unos 20, 25 más o menos. Y solamente de una clase, que a diferencia con historia, que por ejemplo siempre hay 5 o 6 clases en cada facultad, de arqueología solo éramos una. es que la arqueología no solamente busca los grandes tesoros de la humanidad, no solamente busca ciudades perdidas, que es lo que mucha gente reconoce la arqueología como, como su papel principal, sino que también muchas personas que han soñado con ser arqueólogos han soñado con eso, no han soñado con hacer nada más. Para mí la arqueología, lo más importante es reconstruir la vida de las personas de a pie. Lo que estaban haciendo como tú y como yo hace 2.000, hace 5.000 años. ¿Qué estaba sucediendo? Porque al final ahí está la verdadera clave y las verdaderas preguntas que nos ayudan a discernir cómo hemos acabado hasta aquí.
Es posible, cuando estás diciendo, quiero saber lo que estaba pasando hace muchos años y cómo vivía la gente como nosotros. ¿Comían momias hace unos años? ¿Se comían las momias? ¿Qué es esto que he leído?
Hubo una tendencia bastante grande durante la era victoriana de las personas con mucho dinero de hacer expediciones o de mandar gente a hacer expediciones a Egipto a recuperar momias y a hacer una especie de unboxings, es decir, a abrir, se hacían unas cenas muy grandes,
sí,
con todos sus amigos, familiares, y decidían abrir momias porque las momias no solamente está el propio cuerpo, sino que también tienen un montón de parte de ajuar, que se les ha escondido entre las...
Era como un huevo kinder, podemos decir, el huevo kinder de la antigüedad.
Literalmente. Entonces, pues no solamente se hacía eso, sino que, bueno, esto fue por un fallo de traducción, que la palabra mumia se puede utilizar para describir un betún, que sí que se podía utilizar como medicamento,
¿sí?
Pero la palabra momia, el caso es que acabaron machacando trozos de momia para hacer una especie de medicamento que prometía curarlo absolutamente todo. Y luego también ese polvo de momia se utilizaba incluso para pintar.
Bueno, eso he leído, que hay cuadros muy importantes,
sí,
que dentro de esa pintura que utilizaban, de ese óleo, había, que era marronado, ¿no? Que sí, tenía tonos como marrones, había polvo de momia.
Se conocía literalmente como el marrón momia.
Marrón momia. Uh-huh. ¿Cómo se llega a eso? ¿Y cómo un pintor puede decir, voy a pintar con polvo de momia, con un marrón especial?
Durante toda la historia ha habido gente que ha querido destacar por cualquier cosa y el marrón momia se consideraba como uno de los marrones más vivos, o sea, literalmente vivos, y eso que estaba hecho con
los muertos.
Sí.
Oye, cuéntame también una curiosidad muy interesante que podemos saber cuándo el humano empezó a utilizar ropa,
sí,
gracias a los piojos.
Efectivamente. Es muy interesante porque dentro de los piojos tenemos como varias subespecies. Está el piojo del pelo, que es el que todos reconocemos. Luego, las ladillas, que también es un tema bastante peculiar. Y luego, por otra parte, tenemos el piojo de la ropa. Uh-huh. En el momento en el que divergen genéticamente el piojo de la ropa del piojo del pelo, es el momento en el que podemos decir que comenzó a haber ropa en la que se quedaban.
Fíjate, qué interesante, ¿eh? Que se quedan, y así es como se ha descubierto.
Sí, al final tenemos muchos restos arqueológicos que nos pueden ayudar a discernir en el momento en el que efectivamente hubo ropa, pero coincide exactamente el registro arqueológico con el registro genético que tenemos de los piojos.
Jamás pensé que un arqueólogo tuviera tantas herramientas para conocer cosas que nos están pasando o que han pasado en el pasado y le ponemos nombre. Yo te miro a ti, Lidia. Bueno, por cierto, estamos hablando con Lidia Merenciano, es arqueóloga y nos está contando cosas muy interesantes sobre la antigüedad, sobre las momias, por ejemplo. Pero hay algo que a mí y a mucha gente nos interesa, que es Egipto. Yo veo tu eyeliner, Lidia va con el ojo pintado como si fuera Cleopatra, ese eyeliner tan marcado. ¿Puedes contarnos un poco la historia, no del tuyo, sino ese eyeliner que se ponían en Egipto?
Es irónico porque todos reconocemos el eyeliner como parte de la historia de Egipto, pero realmente no era parte, o sea, no fue propio solamente de ellos, sino que empezó incluso miles de años antes,
uh-huh,
en zonas como incluso Mesopotamia. Es muy gracioso que todo el mundo literalmente cuando me ve en redes sociales y sobre todo cuando hablo temas de Egipto me dicen, es que te has maquillado como una egipcia. Digo, no, igual me estoy maquillando como una persona del norte de África o del corazón de Mesopotamia. Pero se han utilizado un montón de pigmentos negros para proteger los ojos. El eyeliner no solamente una cuestión estética, que ahora sé que lo es, sino que sirve también para protegerse de la tierra, para protegerse del sudor, para protegerse de todo lo que al final estamos en la intemperie y en lugares como el desierto.
Claro, los beduinos, ¿no? Las beduinas igual, cuando aunque iban tapadas, se les veía esos ojos negros bien maquillados, incluso ellos, ¿no?
Sí, sí, esto es una cosa que no es cuestión de género. Los hombres también utilizan kohl, utilizan eyeliner. Es verdad que ahora mismo en Occidente está un poco más feminizado por cuestiones de tendencias de moda, pero la realidad es que la protección de los ojos es una cosa que es unisex, ¿no?
Qué curioso. Bueno, has publicado hace muy poco tu primer libro,
sí.
Una novela de ficción, pero con mucha historia sobre un personaje maravilloso que es Penélope, la esposa de Ulises. ¿Por qué has iniciado, bueno, por qué te has metido a escribir sobre esta mujer? Esta mujer, vamos, con unas características maravillosas para hacer tu primer libro.
Porque siempre, bueno, me ha encantado siempre lo de escribir, siempre he sido una novelista frustrada.
Sí.
La verdad es que esta ha sido el poder publicar una novela y hacerlo también con la editorial que ha sido, con Penguin Random House, Ediciones B, ha sido totalmente increíble. A mí, literalmente, como te estaba contando también antes de encender los micros, a mí siempre me ha gustado muchísimo la mitología griega.
Ajá.
Entonces, fue una de las razones por las que yo me acerqué a la arqueología. Yo sabía que quería que mi primera novela tuviese alguna relación con la arqueología y con la mitología, si pudiese ser. Eso sí que había sido uno de mis grandes sueños. El personaje de Penélope es un personaje que todos conocemos, pero mucha gente realmente no reconoce que hay más, aparte de que es la esposa de un gran héroe, de Ulises, de Odiseo. La gente no sabe que Penélope realmente era hija de un gran hombre espartano, era una princesa espartana.
Ajá.
O sea, los espartanos se criaban en una sociedad que consideraba que las mujeres tenían que ser fuertes. Si una mujer era fuerte, tanto mentalmente como físicamente, tendría hijos fuertes y muy inteligentes. Entonces, una mujer espartana no habría sido igual que una mujer de Atenas o de ninguna otra parte del Peloponeso. Una mujer espartana tiene unas características muy específicas que las tendría Penélope y que por esa razón también la hace tan especial. Penélope no habría sido una sumisa que simplemente se habría quedado a esperar, habría hecho algo mucho más, y en la propia Odisea nos lo cuentan, ella no solamente espera, ella urde un plan de coser y descoser para conseguir tomar tiempo para evitar casarse con otra persona que no era su marido. Penélope es una persona súper interesante que, según nos cuentan muchas tradiciones desde hace ya más de 2000 años, en el momento en el que pudo volver Ulises, justamente en el momento en el que se acaba la Odisea, pudo haberla desterrado, pudo haberle echado la culpa de que todos los pretendientes hubiesen estado intentando perseguirla. La hubiese echado, habría acabado exiliada y habría acabado su tumba a cientos de kilómetros de lo que era Ítaca y también de su propia patria, de Esparta.
Bueno, mujeres poderosas, si hablamos de una de las más poderosas de la historia, estaría la figura de Cleopatra.
Sí.
¿Qué sabemos de Cleopatra a día de hoy? ¿Cuál es el misterio, que es uno de los misterios más grandes de la arqueología? ¿Crees que estamos cerca de encontrar a Cleopatra?
No lo sé si de encontrar a Cleopatra como tal, de encontrar el lugar exacto de su tumba, porque eso al final estamos hablando de hace muchísimos años, de un personaje que era bastante odiado y que levantaba bastantes ampollas entre los romanos, no solamente en el propio Egipto. Entonces, desconocemos por completo qué es lo que pasó las últimas horas de su vida, los últimos días. Sabemos que pudo ir a ver la tumba de su amado, pero no sabemos exactamente qué pasó después, ni antes ni durante. Entonces, existe ese halo de misterio, es uno de los personajes más reconocidos, pero no conocemos exactamente qué pasó con ella.
Lo mismo, la pregunta que te voy a hacer es un poco vulgar, incluso te podría decir, pero ¿es verdad, se ha comprobado que se bañaba en leche de burra o esto es otra leyenda, otro mito?
Se han contado muchísimas leyendas para intentar ensalzar la figura de Cleopatra, lo típico que se habla mucho de la calidad de otro tipo de armas que tenía, armas de mujer.
De seducción,
poco,
¿no?
De seducción.
Decían
sí.
Que no era especialmente guapa, pero que era una mujer altamente explosiva en cuanto a sus formas a la hora de relacionarse con los hombres.
Todo ese tipo de cosas se cuentan más que por una realidad que se pueda demostrar, por desacreditarla. Porque en lugar de considerarla como una mujer muy inteligente, se la considera inteligente en el sentido de que podría seducir a la gente y engañarles con su cuerpo, en lugar de pensar que era una buena estratega, que era una buena líder.
Bueno, es una buena estrategia siendo mujer en aquella época, ¿no?
Claro, pero por eso se la desacredita, como no se la puede poner en el mismo nivel que los hombres, se la pone como dentro de las mujeres como la más inteligente de ellas, pero ni siquiera que llegue al nivel de los hombres, y eso es lo que hay que intentar.
Curiosamente, Cleopatra ha pasado a la historia mucho más que muchos hombres.
Efectivamente.
Con lo cual igual es también un dato a tener en cuenta. Sí. ¿Qué es lo más interesante, el hallazgo más emocionante de tu carrera hasta ahora, Lidia?
¿De mi carrera profesional?
Sí. Pues has dicho, he encontrado esto como arqueóloga, o he descubierto esto que no sabía, o he leído esta otra cosa que me parece que tengo que divulgar, que tengo que contar porque es muy interesante.
Para mí el mayor descubrimiento, no de que yo lo haya sacado en campo ni nada similar, ha sido el descubrir la evolución humana. Es un tema que igual al principio de la carrera no me interesaba tanto, como muchos compañeros, a mí lo que me interesaba era Egipto, Grecia, Roma. A lo largo de la carrera dejé eso atrás y al final me especialicé en antropología física porque a mí lo que realmente me gustaba era la cultura funeraria. Uh-huh. Pero yo creo que la evolución humana ha sido increíble. Cómo encontrar respuestas a partir de especies que ni siquiera son la nuestra, que ni siquiera están emparentadas directamente con nosotros. El hecho de los neandertales me gustan un montón, hablo muchísimo de neandertales porque me parecen fascinantes. Mucha gente no lo sabe, pero el Homo sapiens se hibridó, es decir, que tuvo se reprodujo con los neandertales. Y a día de hoy, todos los seres humanos no subsaharianos tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, que eso ha afectado a nuestra genética. Tanto tonos de pelo, como incluso enfermedades, y el tabaquismo incluso está relacionado con nuestra genética neandertal. Todo eso para mí es el mayor descubrimiento.
Ahora que hablas de que estás especializada en todo lo funerario, ¿ha cambiado mucho nuestra manera de despedir a los nuestros cuando se van?
Muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. Ay, lo dicho, a lo largo de la historia hemos cambiado, incluso a día de hoy. Es verdad que estamos más... Nos sentimos muy relacionados con las necrópolis, con los grandes cementerios, pero esto no siempre ha sido así. Ha habido épocas, incluso ahora está volviendo la cremación como algo, la incineración más bien ahora mismo, como algo que se está sobreponiendo a la inhumación, al enterramiento, pero antes también cremaban. Antes incluso tenemos el ejemplo de la cultura del Argar, que enterraban a los muertos en vasijas debajo de las casas.
Fíjate.
Para convivir con ellos.
Los tenían cerca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, no es algo tan loco. Antes los cementerios se ponían al lado de las casas, ¿no? Para tener a los tuyos bien cerquita.
Sí. Y las iglesias antes tenían cementerios.
Exactamente. De hecho, si te vas ahora a Galicia, todavía encuentras algunas casas y tú te asomas por la ventana y tienes ahí las tumbas antiguas, ¿no? Las más antiguas. Con lo cual, mira, tampoco hemos ido avanzando tanto.
No, o sea, realmente maneras de enterrar y maneras de tratar a los muertos ha habido miles a lo largo de nuestra historia, y eso es lo que hace interesante y es lo que a mí me gusta como persona muy interesada en la cultura funeraria.
Pues Lidia Merenciano, arqueóloga, antropóloga, física, divulgadora, gracias por compartir tu conocimiento en redes sociales, porque nos acerca de una manera diferente algo que nos llama mucho la atención y que muchas veces vemos en la gran pantalla, en películas o en libros, y que tú eres capaz de contarlo a través de una pantalla de móvil de una manera que lo entendemos todo muy fácilmente.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí un poco también de mis cosas.
Pues Lidia, que vaya muy bien y que nos sigas contando cosas tan interesantes para conocer el pasado y para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias,
Muchísimas
Lidia.
Gracias.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada en la radio. Desde la 1:30 y hasta las 6 te doy las gracias por elegirnos para pasar tu próxima madrugada, tu plena madrugada, tu instante en el que no concilias el sueño. Y claro, lógicamente lo mejor que puedes hacer es pegarte a la radio para no consumirte en la cama. Gracias, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y seguramente, ponedor, en alguna ocasión pues has tenido algún tipo de molestia estomacal. Puede ser algo simple y que pase rápido. O se puede convertir desgraciadamente en un quebradero de cabeza. Y es que hay molestias y también dolencias a las que en un comienzo pues como que no damos mucha importancia y luego con el cambio de poro se convierten en un problema que acaba influyendo para mal en nuestro día a día. De hecho, cada vez hay muchos más estudios que hablan de nuestro estómago como el segundo cerebro por cómo influye en nuestro bienestar y en nuestra salud en general. Bueno, pues hoy vamos a tratar ese tema y lo hacemos hablando con Irene Trillo. Es biomédica de formación y actualmente es la responsable del área International Business Development de Ahora. Irene Trillo, triunfadora, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es que esto es muy importante todo esto, ¿verdad?
Exacto, efectivamente. Es un tema que, bueno, unos años atrás no era muy común, era un poco complicado y día a día es un tema que cada vez se conoce más y muy importante, al que hay que darle importancia y sobre todo hay que darle voz y que la gente entienda y sepa.
Desde luego. Irene, ahora el IFE, ahora LIFE, el ya prestigioso y exitoso laboratorio español, que es un laboratorio puntero, que ya está en el mundo funcionando y además en el mundo de la nutracéutica. Cuéntanos, ¿qué tiene vuestro enfoque que lo hace diferente al de otras marcas? ¿Qué os hace único? ¿Por qué estáis triunfando?
Sí, bueno, es muy buena pregunta porque a nosotros, bueno, nos encanta decir que centramos nuestros productos en la evidencia científica. Nos centramos mucho en elegir ingredientes biodisponibles, que básicamente pues que son de fácil absorción para nuestro organismo, por lo que van a ser totalmente eficaces. Y luego además también trabajamos pues con una tecnología innovadora que no puedes encontrar en otro tipo de productos, que es lo que nosotros llamamos capping cap, que es básicamente una tecnología de liberación de doble cápsula. Es una doble cápsula que se libera donde nosotros elegimos, que por ejemplo puede ser estómago-intestino o estómago-estómago o intestino-intestino, y ponemos un poquito el enfoque dependiendo de la patología o el problema a tratar.
Si me quiero entrar en este mundo, si quiero entrar en materia, Irene, y hablamos del eje intestino-cerebro, ahí hay una conexión. Se ha convertido en un eje clave en esta medicina que está innovando y que está haciendo mover todo el planeta, ¿no? Que es la medicina integrativa. ¿Me podrías explicar, por favor, desde un punto de vista científico, en qué consiste toda esta conexión bidireccional y sobre todo las implicaciones que tiene en nuestra salud global? Porque esto es muy importante y quizá también de ahí vuestro éxito y sobre todo vuestro reconocimiento en la sociedad.
Sí, efectivamente. Pues mira, de una manera muy sencilla, este eje de comunicación bidireccional básicamente comunica el cerebro con el sistema gastrointestinal o nuestro segundo cerebro, que también se conoce, ¿verdad? Como habías comentado.
Sí,
y
sí.
Esta conexión pues se puede realizar de distintas maneras. Por ejemplo, hay un nervio que baja desde el cerebro hasta toda la zona del tracto gastrointestinal que lo comunica, pero también, por ejemplo, se puede comunicar a través del sistema endocrino, que es básicamente el hormonal. El intestino secreta distintas hormonas que nos van a ayudar a regular no solamente, por ejemplo, pues el apetito, sino también pues nuestras emociones.
Claro.
Después también hay otra comunicación que es la más importante, yo diría, y la más desconocida, aunque actualmente pues es un tema que está creciendo, por supuesto, que es la microbiota. Y por ende, este eje también se puede decir ahora mismo que también recibe el nombre de eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Pues al final tiene un rol súper importante. La microbiota es este conjunto de microorganismos, de bacterias, virus y hongos que nosotros tenemos en nuestro intestino. Y tiene un rol esencial en esta comunicación bidireccional, pues porque secreta, esta microbiota es capaz de secretar metabolitos, que son como moléculas que van a ser funcionales y que van a afectar a nivel neuronal, a nivel cerebral. Por ejemplo, regula la secreción de serotonina, que es esa hormona que se conoce como la hormona de la felicidad, o la dopamina, que regula toda esa parte más de recompensa, o también, por ejemplo, otro neurotransmisor, que es estas moleculitas cerebrales, como por ejemplo GABA, que se encarga del estrés y de la ansiedad.
Es brutal lo que estáis consiguiendo y sobre todo la de vidas que estáis solucionando, pues muchas veces muchas comeduras de cabeza, decir, pero a mí esto ¿por qué no me funciona? Y vosotros estáis dando en el clavo. Es verdad que hay estudios, ya se sabe, que bueno, pues el 90% creo que de la serotonina que se produce en el intestino pues sale de ahí, ¿no? Pero el papel que juega la microbiota intestinal en la regulación del estado de ánimo, incluso del estrés o del rendimiento cognitivo, ahí sí que no podría decir por qué se produce todo eso. ¿Cuál es el papel que juega la microbiota intestinal?
Sí, exacto. Es una buena pregunta porque es un concepto muy importante entender, ¿vale? Como tú has dicho, bueno, entre el 90 y el 95% de la serotonina se produce en el intestino. Concretamente, el triptófano, que es como el precursor de la serotonina, es el que va a ir hasta el cerebro, va a llegar al cerebro y ahí se va a convertir en serotonina y va pues a regular esa parte más de felicidad, ¿no? Que digamos. Pero bueno, también, por ejemplo, se encarga de regular la motilidad intestinal, por ejemplo, porque también hay una parte de esa serotonina que la secretan la propia microbiota. Y tiene un papel esencial, no solamente la serotonina, sino como las otras moléculas, los otros neurotransmisores que había comentado en la salud global, porque al final hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una microbiota desregulada, no vamos a tener un equilibrio entre estas moléculas, entre estos metabolitos. Entonces, uh-huh, eso al final lo que va a producir es que la comunicación por la parte del intestino al cerebro sea mucho peor, y entonces eso va a afectar pues a nuestro estado de ánimo, pero no solamente al estado de ánimo, sino también pues a nuestras funciones cognitivas y también pues a toda la parte, por supuesto, ya más intestinal. Es como muy común, ¿no?, que muchas veces pasa que uno está triste y de repente le desaparece el hambre, ¿no? Pues sí, al final todo esto está regulado por este eje.
Esto es muy básico, esto nos pasa a muchísimas personas, ¿no? O esto nos pasaba a muchísimas personas, porque yo desde luego aquí lo digo con compasión y lo digo con sobre todo reconocimiento, ¿no? A mí me ha cambiado la vida ahora día, ahora noche, es algo que consumo yo todos los días, a mí me ha quitado de tenerme que tratar pues las alergias y los ardores de estómago. ¿Y es por qué? Bueno, pues porque una situación constante de estar tomando ahora día, ahora noche, te regula todo el organismo y a mí me ha cambiado para mejor, para muchísimo mejor, para solucionar mis problemas absolutamente. Pero claro, en base a esta evidencia que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Irene, ¿realmente cómo ha sido el traslado? ¿Cómo ha trasladado ahora LIFE, ahora LIFE, este conocimiento al desarrollo de sus productos? Porque seguro que nos puedes hablar los ejemplos de éxito que tenéis en el laboratorio, español, por cierto. Ahora día, ahora noche, Enzimax, Duobiotics, es que no hacéis nada más que cambiar para bien pues la sensación de la vida de las personas.
Sí, exacto. Pues al final nosotros nos basamos, como había comentado anteriormente, en la evidencia científica. Sí. Primero, normalmente lo que hacemos es una primera investigación a nivel un poquito más pues de bibliografía, de estudios pues con ratones, con humanos, vemos los distintos ingredientes, cómo afectan, y luego hacemos lo que se llama sinergia entre ingredientes, pues juntamos una serie de ingredientes altamente biodisponibles, ¿no?, como había mencionado, para que entre ellos trabajen desde distintos ángulos y así nosotros conseguir el resultado que queremos. Y luego, a partir de ahí, siempre lo que intentamos es realizar estudios en el producto final. Por ejemplo, en Enzimax Duobiotics, que es este producto con la tecnología de liberación de doble cápsula, ¿vale?, que se centra mucho en el cuidado de la microbiota, tenemos un estudio que certifica que el probiótico que nosotros usamos para esta regulación de la microbiota ha sido capaz de convertir una microbiota bastante desregulada, concretamente de pacientes con fibrosis quística, que son unos pacientes muy, muy, muy severos a nivel gastrointestinal, ¿vale? Sufren de muchísimos problemas. Pues con nuestro probiótico, con el que nosotros usamos en Enzimas Duobiotics, hemos sido capaz de cambiar, de modificar, de regular esta microbiota desde un estado más severo y desregulado a una microbiota saludable, ¿no? Entonces, nosotros esto es lo que vendemos, que es ciencia antes del producto y, por supuesto, ciencia después. Y esto también pasa pues con ahora día y con ahora noche, que también tenemos estudios que demuestran su funcionalidad.
Sí, sí. Yo lo digo una y mil veces en este programa. Cuando salgo por ahí me dicen, tú eres el pulpo, el de ahora día, ahora noche. O sea, ya me he somatizado tanto la marca y, sobre todo, este estado de ánimo que me ha cambiado, vamos, radicalmente desde que lo tomo, pues que la gente me pregunta por la calle. Y es que esto es así porque es así. No puedo decir de otra manera. Y al igual que estáis ahora pues con mucho éxito a nivel mundial con el caso de Enzimax, de Enzimax Duo, ¿no? Ahí sí que te quiero preguntar, Irene, el tipo de enzimas que lleva, ¿es exactamente, y sobre todo, cómo ayudan a que nos sintamos mejor después de comer? Y también saber si tiene algo que ver con que nuestro cuerpo aproveche mejor los nutrientes, porque claro, aquí es un trabajo redondo todo esto.
Sí, exacto. Pues me gusta mucho la pregunta de qué enzimas lleva, ¿no? Porque aquí trabajamos totalmente con innovación, ¿vale? Nosotros usamos enzimas de origen microbiano, que al final son enzimas pues que pueden provenir pues de bacterias, de hongos, varía un poquito, ¿vale? Dependiendo de qué enzima estamos hablando. Y esto es muy, muy, muy importante, porque aparte de este sistema de doble liberación que nosotros utilizamos, el hecho de que usemos enzimas de origen microbiano, que es algo bastante único, o sea, trabajamos en más de 50 países y no nos las encontramos todos los días, pues al final nos ayuda a que esas enzimas que nosotros estamos tomando sean totalmente funcionales, 100% funcionales, ¿vale? Y aquí la clave está en que nosotros liberamos estas enzimas en el estómago, claro, ¿vale? ¿Por qué? Uno, porque podemos, porque son funcionales, como he dicho, hay otro tipo de enzimas que solamente pueden funcionar en el intestino, Y segundo, por la doble cápsula. Somos capaces de primero liberar estas enzimas de origen microbiano en el estómago y luego en el intestino. Y esto es clave porque al final lo que estamos haciendo es avanzar la digestión al estómago. Entonces, como estamos avanzando la digestión al estómago, estamos ayudando a que la digestión sea 100% completa. Y de esta manera lo que vamos a evitar es que no quede ningún nutriente por descomponer, que en el caso de que quedase, muchas veces es algo, sucede mucho en muchas personas, pues que puede ser que la digestión no sea 100% completa, entonces va a haber nutrientes no 100% digeridos que van a pasar al intestino, va a generar una sobrefermentación, ¿vale?, por parte de las bacterias, que al final es lo que va a hacer que nosotros tengamos estos síntomas gastrointestinales tan comunes e incómodos en nuestro día a día.
Es impresionante. Estamos poniendo las calles, estamos intentando mejorar la vida de los ponedores con Ahora Día, Ahora Noche, entre otras muchas cosas, con Enzimax. Si nos centramos, por ejemplo, Irene, en Ahora Día y Ahora Noche, que están pensados, digamos, para ayudarnos a estar activos cuando toca y relajados, pues también cuando llega el momento de descansar. Pero realmente, Irene, me hago siempre la misma pregunta. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo lo conseguís exactamente? ¿Por qué funciona? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para que funcione así? ¿Por qué nos cambia la vida? Cuando uno duerme bien, el día fluye solo. ¿Por qué es tan importante que se nos tenga que ayudar a dormir gracias a Ahora Día, Ahora Noche?
Sí, porque, bueno, o sea, es muy importante lo que has dicho tú, descansar para que luego en el día pues que estés bien, pero luego también es muy importante que durante el día estés bien para que luego puedas descansar. Por eso pues esta combinación, que como tú has dicho es tan maravillosa, funciona. Y al final nosotros lo que intentamos es buscar como mecanismos de acción, básicamente buscar ingredientes que van a atacar al problema. Por ejemplo, pues con Ahora Noche, principalmente nuestra intención es con distintos ingredientes que nosotros tenemos, como la melatonina o la saguanda, pues poder relajar al cuerpo para que haya un sueño de calidad, y aparte de que sea de calidad, por supuesto que dure en el tiempo. Pero es que luego además no solamente ponemos el foco en esa parte, sino por ejemplo también trabajamos en la parte antioxidante. Vamos a cuidar de nuestras células, vamos a protegerlas para que pues el descanso sea 100% completo y estar 100% saludables. Y luego tenemos la parte de Ahora Día, ¿verdad? Que bueno, como tú ya has descansado, pues también necesitas como darte esa energía durante el día y mantenerte saludable. Y con Ahora Día nosotros también ponemos ahí el foco. Y sobre todo el foco en ayudar a la parte cerebral, pues aumentar la función cognitiva, ayudar al aprendizaje, pues que el lenguaje verbal sea más fluido.
Más fluido, exacto. Señor.
Sí, sí, sí. Todo esto obviamente pues con evidencia científica.
Sí, sí. Es lo que te iba a preguntar, porque muchas veces, Irene, yo me tengo que responder a mails que me dicen: Pulpo, jamás va a funcionar unas plantas. ¿Cómo te puedes creer eso? No, vamos a ver, aquí hay unos estudios científicos que lo respaldan todo esto, ¿no? Es lo que te quería preguntar, si os basáis realmente, bueno, pues en los estudios que respalden lo que anunciáis, lo que yo comento. Porque claro, muchos ponedores se preguntan eso, si de verdad eso va a funcionar o no. Y yo siempre digo lo mismo, Irene, si a mí me funciona, ¿por qué no le va a funcionar a otro ponedor? Y afortunadamente tenéis cientos de miles de personas que compran vuestros productos que no conocían y que dicen: joder, es que lo que anuncia el Pulpo es real, me provoca dormir y me provoca estar mucho más activo o activa durante el día.
Exacto. Creo que aquí lo principal, lo que hay que entender en este aspecto, es que cuando nosotros decimos que trabajamos con productos naturales, hacemos referencia a que nuestras moléculas, las que van a actuar, son de origen natural. Normalmente, ¿vale?, estas moléculas científicamente están probadas que pueden ser igual o incluso más funcionales que las moléculas sintéticas, que son a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Que cuando decimos me voy a tomar pues X producto, normalmente suelen ser moléculas sintéticas. Por eso sí que es verdad que básicamente son las que se hacen pues en el laboratorio, digamos, ¿vale? Entonces sí que es verdad que normalmente cuando se habla de producto natural la gente puede ser también un poco escéptica a veces, ¿no? Es un concepto un poco nuevo, pero simplemente es una molécula que va a ser bastante parecida a la sintética o a la que estamos acostumbrados y que desde otro punto de vista va a actuar para llegar al mismo problema y para actuar en el mismo problema. Entonces, al final es lo mismo, simplemente que la molécula es un poco diferente y la nuestra es de origen natural porque la encontramos pues en el medio natural.
Es muy importante, Irene. Y si encima recomendamos a la gente hacer algo de deporte, mejor que mejor. ¿Dónde podrían nuestros ponedores obtener más información científica sobre estos temas y de esa manera, bueno, pues acceder a vuestros productos? Porque claro, contáis con asesoramiento y con contenido divulgativo muy importante.
Exacto. Nosotros estamos muy activos en LinkedIn. También tenemos un blog, ¿vale? Que subimos casi todo lo de LinkedIn, lo ponemos en el blog, que lo podéis encontrar en nuestra página, Ahora Live. Y ahí, sobre todo, actualizamos mucho sobre ciencia, ¿vale? Para que el paciente se sienta seguro con lo que está tomando y que, bueno, que también que puedan entender. Normalmente esta comunicación siempre científica es bastante sencillita para que todos podamos entenderlo y que uno sepa pues lo que está tomando, para qué y cómo funciona, ¿no? Y luego pues también, por supuesto, como has dicho, tenemos asesoramiento, trabajamos con un grupo enorme de doctores y farmacéuticos y por supuesto siempre pues nos podéis llamar, nos podéis consultar, consultamos con el equipo y siempre trasladamos las preguntas.
Pues Irene, no te hago estar más tiempo aquí en el estudio. Ahora hay que seguir poniendo las calles. Yo te doy las gracias por lo que hacéis para mejorar la vida de las personas, sobre todo durmiendo, llevando una vida un poco más ordenada. Y al no ser que alguien tenga un serio problema de salud, pues oye, el tema del insomnio, el tema de poder dormir bien, se puede conseguir con nuestros productos Ahora Día, Ahora Noche, y sobre todo con Encimax, que es algo que merece la pena, que estáis a la vanguardia del mundo en estos temas. Y te agradezco un montón que hayas venido aquí a contárnoslo a todos los ponedores. Irene, un abrazo bien fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo, ha sido un placer.
Igualmente. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Pues una madrugada más.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
4.56, 3.56 en Canarias. Hay que seguir jugando a adivinar el tutorial de Poniendo las Calles. Por cierto, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Las cosas están complicándose un poquito con el tutorial, ¿eh, chicas?
Hombre, pero es que además siempre la primera pista, Pulpo, como sabes tú bien y todos los ponedores, suele ser pues complicadilla, muy genérica y claro, no
suele
es fácil.
Suele despistar bastante.
Bueno, vamos a intentar avanzar. Yo no sé, Ruth, qué métodos tienes ahora para que la gente empiece, no sé, a ver un poco la luz al final del túnel.
Bueno, te voy a decir que el WhatsApp nos está llegando muchísima participación y no va mal, ¿eh?
No va mal,
mal, aunque hay algún despistado como siempre, pero bueno, a ver si con esta segunda pista que vamos a dar ahora ya se centran un poco y nos dicen, es esto. Así que, si os parece, vamos a poner la segunda pista del tutorial de YouTube.
Venga, a por ello.
Lo que vamos a hacer a continuación va a ser mezclarlos todos con la ayuda de una varilla, de tal manera que nos quede una especie de masa homogénea y que no quede ningún grumo, muy importante. Lo que vamos a hacer a continuación con la mezcla va a ser introducirla en un molde desmontable cuyo fondo he forrado previamente con papel de horno.
Yo sigo a este a esta persona. Sí, es Gorka, se llama Gorka, pero no voy a decir el apellido. Pero ya le he pillado, Ruth, muy bien, muy
Pulpo,
bien.
Pulpo, no des más pistas.
No des más pistas, si bueno, siempre me gusta ayudar a la gente.
Yo esto no me lo esperaba, Pulpo, que de repente dieras hasta con la persona que habla en el tutorial.
Infraganti.
Sí, es que me gusta mucho cómo cocina, cómo cuenta las cosas y me gusta mucho sobre todo cómo presenta los tutoriales. Me sigo a este chico desde hace un montón de años, pero me gusta, Ruth, que te hayas fijado en él en el día de hoy.
Pues mira, pues ya si los ponedores no tenían claro muy bien la pista, ya tienen unas cuantas de Pulpo también.
Hombre, sí, ahora claro, ahora que el problema es acertar exactamente claro, con el qué está haciendo.
Están uniendo cabos, los ponedores, claro. Ahora están diciendo, pero que ya me has dicho un poco la persona, pero bien. ¿Qué es esto?
Vale, vale, vale. Pues venga, a dejar mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Dinos que a lo mejor lo has averiguado gracias a la pista número 2. Y si eso es correcto, pues luego vamos a avanzar y vamos a ver realmente quién es el que lo ha dicho correctamente. Pues muchas gracias, chicas.
A ti.
Ahora hablamos en un momentito.
Sí, sí, más que nada porque enseguida vamos a actualizar la información que va a aparecer por aquí, ni más ni menos que Arturo ahí estarán. Y enseguida continuamos poniendo las calles. Por cierto, somos en facebook.com/ poniendo las calles, 123.687 personas. Con 13 más que consigamos, alcanzaríamos los 123.700. Dale un empujón, ayúdanos a que sigamos marcando el ritmo en cuanto a los ponedores que nos seguís a través de facebook.com/ poniendo las calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues hoy es el día en el que se decide si Santos Cerdán va a seguir o no en prisión. Arturo, ahí estará. Muy buenos días.
Muy buenos días.